En 9 días más, los chilenos celebraremos, como siempre, el 18 de septiembre. Y no sabemos, eso no está claro, si vamos a seguir celebrando la independencia de la República de Chile o si este país va a dejar de ser una república. Lo digo por las discusiones que se generaron al interior de la Comisión de Reglamento de la Convención Constituyente. Bueno, queremos hablar de temas patrios, por decirlo así, y nuestro interlocutor es un interlocutor de excepción, el historiador Joaquín Fernandois, presidente de la Academia de Historia del Instituto de Chile, profesor de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, y autor de innumerables libros apasionantes: La Revolución Inconclusa, La Historia de Chile, Los Años de la Unidad Popular, La Historia de la Unidad Popular, La Democracia en Chile, que puede ser, entiendo, su libro más reciente. Me complace mucho darle la bienvenida a esta edición del programa. A Joaquín, me acompaña Arturo Fontén en este programa.
¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes, Héctor y Arturo.
Joaquín, lo dije en un tono que, a ver, un poco irónico, digamos, en relación cuando hablé de la República de Chile, ¿no? Sí. Quiso ser irónico, no sé si salió eso. A lo mejor salió de un cretinismo y de una estupidez sin límite. ¿Está en riesgo el hecho de que Chile deje de ser una república o no?
Está en riesgo, sí, el hecho de que Chile pueda dejar de ser una república democrática. Eso está en riesgo. El riesgo es más mayor que el que existía antes del estallido, por cierto. Ese es un punto. Ahora, ¿qué es la no república hoy día? Sistemas autoritarios, los antiguos totalitarismos, las cuales ya casi no quedan. Como la democracia pasa por sucesivas crisis, esa es su historia y está en crisis ahora, pero puede remontar, en fin. Entonces, es el cambio que yo veo. Ahora, tras esto hay otra cosa: los cambios de nombre, cuando han sido nombres tradicionales, 2 siglos, cambio, creo que van a tratar de cambiar la bandera, quizás, cambiar el himno nacional, hasta el nombre de Chile, en fin, etcétera, una serie de grandes símbolos que aparentemente la gente a veces no lo siente, pero eso implica cambios más fundamentales, que no los vamos a percibir a primera vista, pero que van a tener una influencia, creo que muy negativa en el país.
¿Pero tú crees que se haya desvalorizado el concepto de república en los últimos años, no?
No, es algo nuevo esto, el concepto no se ha desvalorizado, pero se puso ahora en conexión con la idea de la unidad del país.
Claro.
Y entonces lo que se va es un poco una especie de fragmentación del país, que la encuentro suicida, que no le conviene ni siquiera a los grupos pequeños, ¿verdad? Uno que otro liderato por ahí le va bien en estas cosas, pero no a los grupos necesariamente.
Claro, la desvalorización vendría por el lado de la plurinacionalidad.
Claro, y que el Estado es algo que no ajeno a lo que es la realidad del país. Curioso esto, que el Estado tiene que ser todo, pero al mismo tiempo el Estado es como ilegítimo, entonces es una contradicción. Entonces está eso, la plurinacionalidad, que bueno, es un gran tema de ahora, me he inventado y construido como todos los grandes conceptos y con todos los grandes momentos.
Ahora, el 18 como experiencia, oye, como fiesta, es una fiesta que sigue siendo interpretando de cabo a rabo a este país, digamos.
O sea, no es,
y
de capitán a paje todo el mundo.
Claro, a ver, es de la institucionalidad, pero también es del corazón, es del exceso, es del carnaval, es de la fiesta, es de capitán a paje, como tú dices.
Sí. No, eso es sí, pero yo creo que en minorías, pero minorías que quieren poder en algún momento lo cambian. Y cuando cambiaron el calendario de la Revolución Francesa, no duró mucho, pero Pero mira todo lo que pasó tras eso. Tras esos cambios de nombre hay grandes consecuencias. Sí. Creo que las cosas, hay cosas arraigadas que permanecen. Hemos tenido un gran laboratorio en, tanto en China como en Rusia, de cómo después de la caída del comunismo, 70 años, la impronta enorme que dejó, se ha vuelto toda la tradición. Está la extrema derecha, el zarismo está hoy día en el poder en Rusia. Hasta una tradición reinventada. O sea, eso yo creo que no, a largo plazo no va a tener éxito. Ahora pero puede crear un sismo tremendo en el próximo futuro.
Las experiencias más recientes de cambio de nombre son todas de América Latina, las más recientes.
Y, en África hay muchas.
Y no sé si
son países más nuevos y menos, no sé si menos consistentes que los nuestros.
No sé si sea muy exitosa, no sé si sea muy glamorosa.
No,
muy...
No porque también si se cambió, se volverá a cambiar. Si eso es como una ley de estas situaciones. No hay que cambiarla hasta que mueran de muerte natural en 600 años más, no sé. Cuando puede morir un país es difícil, no desaparecen así como así. Entonces se vuelven a los nombres originales. Pero aquí estamos bajo los signos del caudillismo y la refundación, que es una tentación. Pinochet también cayó en lo mismo. Es una tentación importante en nuestra América.
Arturo Fonten.
Yo te iba a preguntar un poco por eso. ¿Cuál ves tú el mayor peligro que estamos enfrentando como país en este momento, en la situación en que estamos?
Bueno, una, que perdimos la ventaja que teníamos una economía sana. Que puede haber necesitado todos los cambios que se quiera, que no nos llevó al desarrollo tipo Corea, ni probablemente nos iba a llevar, pero nos mejoró bastante. Y vamos a volver a la precariedad. Y la política y la República Democrática, que muere en 73, arrastró desde la década del 39 en adelante el problema de que las grandes expectativas no estaban apoyadas en recursos. Entonces se vestía un santo para...
En ese sentido fue una república que generó mucha frustración.
Claro, porque no van a dar los recursos. Estamos viendo cómo se está como despilfarrando todo. Estamos pasando un momento excepcional, yo reconozco, y que alguna ayuda había que entregar. Se hizo, yo creo, de la peor manera, ¿no? por este encontronazo político, porque se juntó la pandemia con el estallido, y esa fue la desgracia en Chile.
Oye, ¿y cómo ves tú la convención entonces? ¿Qué esperas tú que aparezca ahí?
Mira, la convención ha retrocedido un poco, hay una parte razonable, pero que no tiene la mayoría. Y nos va a guiar esto a una crisis porque vamos a elegir un gobierno, un parlamento, aunque gane la derecha, por ejemplo. Entonces, lo veo difícil, pero puede quedar con un factor de poder. Pero si gana, pero puede la convención muy bien sacar una constitución, que lo más probable que sea aprobada con gran mayoría, tal como están las cosas ahora, saque una constitución que diga, bueno, a partir de este momento todas las autoridades tienen que seguir los procedimientos señalado por la Constitución, y en 6 meses tiene que haber un nuevo gobierno, etcétera. Sería como lógico, ¿no? Entonces, pero eso puede crear una crisis política grande. Autoridad recientemente elegida, con la conciencia que el Parlamento, el Presidente de la República son importantes,
que quedan deslegitimados.
Le quitan todo el piso. Yo he tratado de hablar con constitucionalistas, no he podido hablar con ninguno todavía que me explique qué situación es, cómo se ha pasado. Porque esto... normalmente las nuevas constituciones tienen un sistema en que crean una transición suave. No son tan radicales, pero una constitución radical puede cambiar las cosas completamente. A los Chávez. Y una vez pasado eso, ya la cosa está suelta. ¿Y cómo oponerse a eso cuando es el procedimiento constitucional?
¿A ti te parece que es un riesgo importante el que está corriendo Chile en términos de la fragmentación de los bloques políticos tradicionales? Porque hay una fragmentación hoy día muy importante en lo que fue el mundo de la Concertación. Hay una fragmentación también en el mundo más de la izquierda, en el eje que tributa, digamos, al Partido Comunista y al Frente Amplio. Y hay incluso una fragmentación, hay una disputa interna en la derecha. Entonces, los tres bloques que parecían, a ver, como más densos, más consistentes, están sufriendo, no sé si una atomización, a lo mejor sería una exageración decirlo, plantearlo en esos términos, pero sí hay muchas fisuras internas en esos sectores.
Completamente. Bueno, hay una crisis mundial de los partidos tradicionales. En Alemania pasó lo mismo. Cada uno, el país más estable sufre menos que el país más inestable. Salvo en Estados Unidos, donde demócratas y republicanos siguen iguales, con otro tipo de transformación. En fin, esto que nos pasa es algo, recibimos oleadas mundiales en este asunto. La izquierda está muy fragmentada. La Concertación yo creo que está en peligro de desaparecer. Es cierto que eligió gobernadores. Vamos a ver ahora si eso fue casual o no. Yo creo que esa es. Porque entre otras cosas, perdió discurso, perdió posición, perdió idea de qué tiene que hacer. Y eso. Y esta nueva izquierda está en toda esta etapa de juventud y de fuerza, aliado con el Partido Comunista, que es la única fuerza como consistente en términos de permanencia y de organización y de capacidad de mantener una estrategia, aunque con la idea que sabemos. Entonces también se van a fragmentar, pero en esas situaciones, en algún momento, aparece el nuevo, el César. Yo digo el César o Stalin, pues son las dos grandes figuras en la historia política de Occidente, que en donde culmina la crisis de la República todavía. Entonces, el peligro en que estamos orillando, y vamos a seguir orillando por un año más.
Mira, tu último libro ve a Chile como, por así decir, ve la historia de Chile como una especie de búsqueda de la democracia. Y así lo interpreté, así lo comenté un poco en el libro que yo saqué sobre la pregunta del régimen político. Y me parece que es una visión muy interesante sobre la historia de Chile, ese ángulo, porque muestra que los problemas, los defectos, las fallas que tuvo la democracia en sus orígenes en Chile, tú lo pones como un proceso evolutivo, ¿no? Entonces las imperfecciones iniciales no las ves como que no había democracia, sino que había el germen de un proceso democrático que se va enraizando con el tiempo. Pero veo que ahora ves tú que estamos en peligro de tomar un desvío que nos aparta de esa tradición.
Sí, sí. No sé si estamos en el año 31, aunque si nos volviéramos todos, tú y yo, todo el año 31, 32, pensaríamos más o menos lo que estamos viendo ahora. Y después se reorganizó y volvió por un cauce con un precio, sí. Se pagan precios por estas cosas. Entonces, pero se volvió una democracia y el país progresó algo. Y sobre todo fue por un tiempo mirada como la única democracia en el continente.
Claro.
Con alguna razón en eso, todas estas cosas. No hay que desconocerla ni exagerarla. Entonces, ese es el tema ahora, si vamos a volver a reencontrar, vamos a volver a centrarnos en un camino, que ha sido el camino principal de Chile, de un sistema democrático y con un sistema económico que no funcione mal. Vamos a ver, porque eso en eso hemos sido más pobres como todos los países de América Latina.
Oye, y en ese contexto, el profesor Salazar dio una entrevista al Mercurio hace unos días atrás, donde hace un análisis del momento actual y dice, pero aquí lo interesante, cito, es qué va a hacer el ejército. En 1822 iban los pueblos de provincia y el ejército era un frente cívico-militar, al igual que en 1924. Ahora no está, dice, ese frente cívico-militar. Tampoco está el ejército reprimiendo. Entonces la gran pregunta que se hace es cuál va a ser el papel del ejército, y parece sugerir que hubiese como dos caminos: o el ejército se transforma en un elemento represivo del proceso, o el ejército se transforma en un aliado y forma parte de un frente cívico-militar. No sé si él ve una tercera opción, pero por lo menos en la entrevista él deja planteado esos dos caminos.
Estoy de acuerdo con la primera parte de la idea de que hubo algo cívico-militar, pero es porque era un ejército profesional el de la independencia. Entonces, era, O'Higgins era un civil, aprendió de la vida militar y se transformó en general con derecho propio. Pero eso, igual que Carrera, Carrera había tenido algo de carrera, una profesión militar. Pero eso era normal en la época. Pero ya el 24 no, el 24 fue el signo del siglo XX en que los militares pasaron a ser como una especie de parte de la clase política en muchas partes del mundo. Yo diría casi en la mayoría de los países del mundo. Entonces, ese fue. Fenómeno actual, había habido una estabilidad en que las Fuerzas Armadas no eran parte deliberante. Lo que hubo algo resto en los 90, mientras Pinochet estaba comandante en jefe del ejército, defendiendo fundamentalmente el tema de que no fueran perseguidos. Eso se perdió después y las Fuerzas Armadas han tenido presupuesto, pero han quedado como un poco arrinconadas. No creo que salgan de ahí. Han quedado muy aproblemadas después del tema de que sus oficiales al final fueron a parar a la prisión. Y muchos están muriendo allá en la prisión. Eso es una lección como tremenda. Probablemente muchas lo ven injusta, y eso es como un hecho de la causa. No creo que vaya a haber una intervención, es muy difícil, además que no habría proyecto ahora. Pero puede venir otro peligro, en caso que el país siga derivando hacia una democracia reinventada de tipo populista, que muchos ya han insinuado. El presupuesto, ¿dónde va a salir la plata? De la Fuerza Armada, total, ya, ¿qué guerra va a haber? Esa, creo que es una... raciocinio engañoso, pero eso puede ser importante. Y el intento de cambiar la doctrina, la tradición en el caso del ejército y quizás de las otras fuerzas, cambiarle nombre, planificar de otra manera de ingreso a la carrera profesional, y una forma de transformar al ejército por dentro. Siguiendo que la experiencia del 73, que se confirma el alto mando, y el alto mando de repente fue sobrepasado por sus oficiales, que fue lo que llevó finalmente a la intervención y al golpe. Entonces, es en ese momento yo creo que puede venir una crisis. ¿Qué hace un ejército ahí que ha hecho la política moderna? Los ejércitos apoyan al que da orden y previsión, y bueno, no lo destruye a ellos.
Ya.
Está el modelo, pero ya ha instaurado un sistema autoritario y derrotado todo intento del ejército como en Venezuela, en donde finalmente se compraron, los penetraron, los compraron y los anularon por dentro. El ejército venezolano no es el que había antes. Y según todos los antecedentes que uno ve, está penetrado por servicios de inteligencia o ciertos cuerpos que han sido creados para vigilarlo al mismo tiempo.
Sí,
entonces, de hecho, eso era un peligro más lejano.
Sí, pero, eso te iba a decir. Que ese escenario, a ver, dicho en lenguaje coloquial, como que se salta a varios pueblos, digamos, ¿no? El problema parece más inmediato en Chile. Joaquín, no sé si suscribes esa percepción, tienes esa percepción. El problema más inmediato es de gobernabilidad, diría yo. Atendida la fragmentación política de la que hablábamos recién.
Sí, de gobernabilidad, y que generalmente todas las medidas de un gobierno, todas las políticas son como saboteadas inmediatamente. Y hay como ese espíritu un poco en el país, no solamente en los partidos políticos, está esa situación. Pero mientras las Fuerzas Armadas no son tocadas, existen. Pero ¿qué pasa cuando empiezan a ser, digamos, se ponen en objeto de codicia? Con algunas razones puede ser, pero en general con forma de como una forma de anularla y prever una intervención militar en caso de un caos completo.
De acuerdo.
Porque finalmente siempre hay un poder detrás de la situación.
Bueno, y el ejemplo que tú estabas hablando de los cesarismos, ¿no es cierto? Claro. Hablan justamente de eso, o sea, el caos.
Toda la historia de Occidente hasta el día de hoy, el tema de los césares. Claro. Entonces... el ejército post-soviético apoyó a Yeltsin, porque apoyó sin ganas el golpe contra Yeltsin, y después apoyó a Yeltsin. Y Putin lo ha enrielado dentro de la cara del nacionalismo, un ejército sin tradición de intervención.
Y en Venezuela el ejército ha sido el sostén fundamental del régimen. Pasado el primer periodo de populismo, en definitiva ha sido el ejército, claro, el que ha sostenido el régimen.
Después del 2002, cuando hubo un intento de golpe, ya el ejército fue descabezado y con, medio comprado, medio descabezado, una combinación de los dos elementos. Y todos los otros esfuerzos que se han hecho por tratar de movilizar al ejército, que está de la democracia, no, ya no, creo que no tuvieron éxito. Lo de Cúcuta fue lamentable. Lo digo con la tranquilidad de conciencia, porque yo empecé mi escepticismo una columna días antes de que eso vaya a ser, no, me parecía como tirado de las mechas la situación que estaba pasando ahí. Entonces, ese es el tema. Si se llega a las puertas de los regimientos, ahí puede pasar algo. Pero mientras eso no se toque, van a mirar. Ahora, hasta qué grado puede llegar la ingobernabilidad del país, ese va a ser como el tema del próximo gobierno. Pero lo más probable es que los gobiernos intenten sobrevivir, y el país como bajando de a poco, disminuyendo en su protagonismo y en su transformación que ha tenido en general, yo creo, buena. No,
el escenario de la argentinización
ahora, pero yo creo que fue un gran avance de Chile, y hay hubo temas culturales y sociales fuertes, importantes, y yo sigo con la idea de que lo que pasó es porque cuando los grupos sociales se acercan hay un momento peligroso, y eso no pasó, y cuando se siguen acercando después por la transformación socioeconómica, ahí se estabilizan.
A ver, ¿por qué no desarrollas eso un poquito?
Eso porque la, siguiendo esta cita de Tocqueville, que
me parecía que era venida de Tocqueville.
Claro, que mientras la gente, digamos, cuando el yugo es más liviano, es más insoportable. Entonces, esto de tener acceso a todo, pero no ser como otro, es que creó una base, junto a una especie de contracultura masiva, en un país en donde como que las grietas político-sociales fueron importantes y estaban institucionalizadas y de pronto explotaron.
Ya, pero lo que estabas diciendo tú al principio era que hay como dos momentos. Un momento en que se acercan las diferencias y es un momento que aumenta, claro, la tensión, y después eso se, claro, cambia.
Acordémonos de Corea en la década del 70. Parecía que si los militares se iban, iba a haber una especie de revolución de izquierda.
Claro, iba a estallar la olla de presión ahí.
Claro, y no, porque simultáneamente el país se está desarrollando, tiene todos los problemas, nos basta ver el cine coreano para ver que tiene los problemas de la sociedad moderna, que no son pequeños. Pero como validez de modelo político y país desarrollado, eso no sucedió, y ya por casi 40 años tienen una democracia importante.
Claro, bueno, algo parecido pasó en España, digamos.
En España también, sí. La España del 75, la muerte de Franco, no era la del 36.
Joaquín Fermandoa, quiero llevarte al tema de la derecha. Escribiste recientemente sobre el debate interno que hay en la derecha, sí, que ya no es un debate como tradicionalmente fue en Chile entre liberales y conservadores, sino que hay un debate, parece, entre la derecha más pensante y la derecha más, sí, más pragmática, más aterrizada o más economicista, no sé cómo llamarla, digamos, pero ¿te sorprende este debate o crees que es muy...?
No, sí, sorprende un poco, pero tiene muchas explicaciones, que las derechas en América Latina han sido poco amigas del mundo intelectual, y el mundo intelectual además, como que sí, el no ser de derecha es una pretensión muy fuerte, muy importante, de autoconciencia. No creo en la seriedad del argumento, de esos argumentos, pero en fin, lo tiene. Entonces, se crea ahí como esta enorme lejanía hacia el mundo de las ideas, que en Europa no sea tanto, en Estados Unidos tampoco, la enorme cantidad de think tanks de intelectuales que rodean a los dos partidos, en general a todas las posiciones conservadoras y liberales. Entonces, no es tanto. En otros países, más y en Chile, en la derecha, esa desconfianza, ese un poco sentido de perplejidad que hay frente a los intelectuales en la derecha. Cierto, como hubo cambios también en estos últimos 30, 40 años, la Fundación un centro de estudio público fue fue un paso en ese sentido. Y después recientemente apareció una generación de intelectuales de derecha, como tú decías, algunos liberales y otros conservadores, no son todos iguales. A veces algunos un poco utópicos en torno también a su visión de país y cómo tiene que transformarse, pero que le han dado un cierto soporte intelectual que ayuda a desmontar, porque finalmente el debate es desmontar lo que se ve como peligroso en el adversario o imposible. Entonces, en eso había una cierta importancia.
Ya.
Entonces, se producen estas crisis. Si ahora había una discusión interna, entonces yo creo que esta niña, Catherine, digamos, en un momento estalló y dijo, ya, vamos a la calle. Estoy de acuerdo que en los meses que quedan falta calle. Y que creo que la derecha en la calle siempre ha sido un gran déficit, entendiendo cómo llegar personalmente a la sociedad. Eso ha sido un tema importante.
Sí, ha sido una deficiencia del sector.
Sí.
Ya. Joaquín Fernandoa, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia Chilensis. Muchas gracias por tus opiniones y puntos de vista.
Gracias, Héctor. Gracias, Arturo. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, Joaquín.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del académico y presidente del Instituto de Historia, de la Academia de Historia del Instituto de Chile, Joaquín Fernandoa, académico de las Universidades de San Sebastián y Universidad Católica, y la participación también de Arturo Fontén en este programa. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana aquí en Terapia Chilensis. Buenas noches.
Muy buenas noches.